Está con nosotros esta mañana el secretario general del Partido Socialista de Euskadi en Guipúzcoa, Iñaki Arriola. Señor Arriola, egunon.
Egunon.
Igeldo askatu.
Bueno, ikusiko gara zer gertatzen da azkenean, ezta? Baina, bueno, hori da dago mai gainean gaur egunean.
¿Y usted defiende la secesión de Igeldo de Donosti o no?
Bueno, a mí me parece un poco broma todo esto, ¿no? O sea, primero es algo que, en fin, en su momento pareciera que el alcalde de Donostia, que había sido propulsor de la desanexión de Igeldo, era algo que iba a poner encima de la mesa, ¿no? Han pasado 2 años, esto había desaparecido del paisaje urbano de Donostia y de repente, de la noche a la mañana, la Diputación de Gipuzkoa ya saca de la manga esta cuestión y plantea que bueno, durante este año van a iniciar un proceso que culminará hacia noviembre con, en fin, con una votación en la que los ciudadanos van a decidir si es que siguen perteneciendo a Donostia o se hacen independientes. Me parece que, en fin, o sea, yo creo que esto no es un tema que está en la agenda de verdad en Donostia y además creo que se hace pues con un desprecio absoluto a lo que es la composición actual del Ayuntamiento de Donostia y a la mayoría del sentir de los donostiarras, ¿no?
¿Y si los vecinos del barrio quieren? ¿Si es su demanda?
Bueno, pero esto es un poco de risa, ¿no? O sea, si empezamos aquí con desanexiones en función de que cada uno quiera, pues esto puede ser una situación permanente en el que no va a haber aquí piedra sobre piedra en este país, ¿no? Y, en fin, yo lo que creo es que Donostia tiene la conformación que tiene desde el punto de vista de lo que es su área geográfica y su población, y esto es algo que en fin, que debería de mantenerse. Si los iguildotarras quieren separarse y el resto de los donostiarras les parece muy bien, hay un acuerdo entre ellos, bueno, en fin, yo no digo nada. Pero desde luego habría que tener en cuenta al conjunto de las partes, no solamente a una de ellas.
Entiendo entonces que ustedes llamarán a votar no en la consulta.
Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa, estamos empezando. Yo creo que ayer fue una sorpresa esta noticia, yo no sé cuál es la intención última, si es que llevar esto hasta el final del proceso o qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que opina el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, ¿no? Que todavía no ha manifestado una opinión en su pleno, ¿no? Pero lógicamente nosotros no estamos a favor de la desanexión.
En Guipúzcoa, la Diputación ayer fue protagonista también al anunciar que suspende las relaciones con Adegi, con la patronal, por la situación derivada del 7 de julio y el vencimiento de los convenios colectivos. ¿Ustedes, los socialistas, aprueban el comportamiento de la patronal?
Vamos a ver. Primero, la Diputación de Guipúzcoa suspende las relaciones con Adegi, que yo nunca sé si las ha aprobado, ¿no? Porque realmente llevamos 2 años en que la relación entre la Diputación de Guipúzcoa y Adegi pues más ha brillado por su ausencia que por su presencia, cuando ciertamente en la coyuntura económica en la que estamos atravesando, la relación con los agentes económicos y sociales debía ser una de las prioridades de la Diputación, ¿no? También hay que decir que hace 2 años, cuando se produjeron las elecciones municipales y forales y había la posibilidad de una mayoría distinta en Guipúzcoa que hubiese permitido que seguramente las relaciones y lo que es la agenda de gestión de la Diputación fuera totalmente distinta a lo que tenemos en estos momentos entre manos, fue Adegi también la que dijo que había que dar una oportunidad a Bildu para que gobernara en Guipúzcoa, pues de aquellos polvos también vienen estos lodos, ¿no? Vamos a ver, aquí lo que hay es una legislación laboral derivada de la contrarreforma que aprobó el gobierno del Partido Popular, y de esto trae la consecuencia las actuales leyes y todo el proceso de regulación de las relaciones laborales que estamos viviendo como consecuencia de esa ley de reforma laboral, y la patronal está utilizando las armas que le da la ley, y que le da una ley que es aprobada por el gobierno del Partido Popular como consecuencia de la política neoliberal, que está aprovechando la crisis económica para afectar seriamente a las conquistas y los derechos de los trabajadores. Yo creo que la Diputación está errando de alguna forma también el tiro, ¿no? O sea, que hay una cuestión que lo que procede, lo que sería conveniente y es necesario, es cambiar la ley de reforma laboral y restituir los derechos de los trabajadores con una ley que ampare esos derechos.
Pero aquí en Euskadi no tenemos competencias para hacer nada al respecto, ¿no?
No, la competencia de lo que es la legislación laboral está en las Cortes Generales y en ese sentido, bueno, pues ahí es donde hay que utilizar las herramientas políticas de cada uno para conseguir que esto sea así. Vamos, el Partido Socialista lo ha dicho claramente. En el momento en que tenga el respaldo suficiente de la ciudadanía, fuerza suficiente en Cortes Generales y seamos nuevamente gobierno en España, cambiaremos las leyes laborales para restituir los derechos de los trabajadores que han sido cercenados por la contrarreforma del Partido Popular.
De la reforma laboral se va a hablar el próximo jueves en el Parlamento. Yo quisiera preguntarle si ustedes son partidarios de, con todo este tipo de iniciativas, presionar más a Confebask.
Vamos a ver, aquí lo que ha ocurrido, como decía, es que con la ley actual que permite que los convenios no se mantengan en el tiempo como se mantenían anteriormente, en la medida que no hubiera convenios que los sustituyera, han caído los convenios colectivos, están cayendo, la mayoría de ellos han caído ya. El 7 de julio era la fecha fatídica en la que cientos de miles de trabajadores en Euskadi perdían el amparo de su convenio y las reglas del juego son las que marca la ley. Este es el problema que tenemos en este país, que sí que el intento que se hizo, que en España se ha conseguido, dicho sea de paso, de ampliar 6 meses el periodo de negociación para que pudieran mantenerse vigentes los convenios durante esos 6 meses e intentar en ese plazo conseguir la aprobación mediante acuerdo entre las partes de nuevos convenios, en Euskadi no se ha producido. Y ahí sí que efectivamente se ha producido una actitud distinta de los empresarios en Euskadi con relación a lo que ha sido la actitud de los empresarios en el conjunto de España. Se ha echado seguramente de menos una cierta flexibilidad mayor, una cierta cintura mayor de los empresarios en Euskadi para por lo menos dar a los trabajadores las mismas oportunidades que tienen en el conjunto de España de mantener un mayor periodo para conseguir en ese tiempo alcanzar acuerdos y salvar los convenios colectivos.
Usted fue el consejero de Transportes en la anterior legislatura. ¿Le preocupa la situación del proyecto de tren de alta velocidad para Euskadi?
Sí me preocupa, no tanto que también por cómo va evolucionando la gestión de la Y vasca en Euskadi, sino también por lo que hace referencia a las conexiones, tanto con la meseta como con el área mediterránea, como con respecto a Francia y Europa, ¿no? Las noticias que se vienen produciendo y sucediendo en los últimos meses no están siendo positivas, ¿no? Y tengo la sensación de que el gobierno vasco está actuando aquí con mucha conformidad, ¿no? No le veo beligerancia, no le veo espíritu de lucha al gobierno vasco para conseguir compromisos del gobierno de España para que los plazos que siempre hemos mantenido tanto desde el gobierno vasco como el Ministerio de Fomento como plazos conjuntos de objetivos en los tiempos se puedan mantener, ¿no? Y yo tengo la sensación de que lo que es el eje guipuzcoano del tren de alta velocidad que compete al gobierno vasco, pues también se está ralentizando, un poco teniendo en cuenta de que el eje alavés y el eje vizcaíno que compete al Ministerio de Fomento está produciéndose una ralentización en su ejecución, pues a ese tenor también el eje guipuzcoano tengo la sensación de que ya no lleva los ritmos de ejecución que llevaba en los tiempos del anterior gobierno de Lehendakari y Patxi López, y que además lo que me preocupa es eso, ¿no? Que la conexión entre Miranda y Burgos seguimos sin tener fechas, la conexión con Navarra y con el eje mediterráneo sigue en el aire, que se está hablando de alternativas de tercer hilo que pueden ser soluciones provisionales, pero que más que provisionales parecen en el tiempo como definitivas, y que también la conexión hacia Francia sigue sin tener unos objetivos claros en el tiempo, ¿no? Es verdad que ya en nuestros tiempos, en el tiempo de nuestra gestión en el gobierno, garantizamos la posibilidad de paso de los trenes hacia Francia con el tercer hilo en la zona de Donostia San Sebastián y la conexión con la frontera en base al aprovechamiento de la infraestructura actual, porque ya se preveía que el trazado francés iba con mayor retraso que lo que era la Y vasca y esa solución de tercer hilo transfronterizo nos permitía pasar hacia Francia con los trenes de alta velocidad, ¿no? Pero todas las noticias que se vienen produciendo lo que dicen es que ese desarrollo de la infraestructura de alta velocidad en Francia se atrasa todavía más, ¿no? Y sigue sin haber pues respuestas claras y desde luego, ya te digo, la sensación que yo tengo es que el gobierno no está apostando con toda la fuerza que debería apostar para que se mantuvieran los compromisos con el gobierno de España.
Mirando atrás, se hizo un proyecto demasiado ambicioso para un país como el nuestro. ¿Estaba inflado el globo de la alta velocidad ferroviaria?
Bueno, pues probablemente puede ser que se quisiera avanzar en muchos frentes a la vez, ¿no? Y que ese avance en muchos frentes a la vez, en la medida de que la coyuntura económica y los propios ingresos de las administraciones públicas han bajado de forma sustancial, pues ha hecho que en alguna medida pues haya colapsado la capacidad de inversión en los niveles y con el volumen y densidad que se estaba produciendo en los años de gran inversión en infraestructuras de alta velocidad en el conjunto de España. Probablemente sin renunciar a los objetivos de llegar en alta velocidad a todas las zonas de España que pretende llegar a la alta velocidad, igual si se hubiese planificado las cosas de mejor manera en el tiempo, con una prioridad más clara de los objetivos, seguramente hubiésemos podido estar en una situación pues distinta a la que estamos ahora, ¿no? Pero en lo que es lo nuestro, en lo que compete a Euskadi, yo sí creo que la Y vasca, así lo entiendo, lo entendía en el gobierno, lo entiendo ahora en la oposición, y también siempre lo ha entendido el Ministerio de Fomento y el Gobierno de España, que es un eje prioritario dentro de la alta velocidad en el conjunto de España, ¿no? Porque somos un área densamente poblada, porque tiene realmente posibilidades de uso por parte de la ciudadanía y eso en su momento, cuando esté en funcionamiento, se verá el grado de utilización que va a tener alta velocidad en Euskadi y porque también nos conecta con Europa.
Ya. Mañana, precisamente, Europa va a fallar sobre los astilleros, señor Arriola. A partir del jueves, ¿podremos asegurar que va a haber sector naval en Euskadi? ¿Que aquí se van a construir barcos?
Pues ojalá, ¿no? Ojalá, yo creo que todos queremos que sigamos teniendo la capacidad de tener un sector naval importante en Euskadi, que dé actividad económica y que siga manteniendo un empleo importante en el país. Y además hacerlo compitiendo en calidad y compitiendo también en precio. Eso es fundamental. Es cierto que en estos momentos la situación derivada de lo que vaya a ocurrir mañana en cuanto a la devolución de las ayudas que en su momento se aprobaron para el desarrollo de la construcción naval, pues puede suponer un inconveniente importante desde el punto de vista del futuro de la competitividad de nuestros astilleros. Pero yo estoy seguro de que alguna solución habrá, porque de hecho las autoridades europeas, al margen de la devolución o no, que yo espero que se busque una solución satisfactoria que permita mantener la actividad naval en Euskadi, al margen de esto, lo que sí han dicho permanentemente es que el gobierno tendrá que buscar medidas de ayuda al sector que en todo caso cumplan la normativa europea y permitan de alguna forma mantener dentro de lo que son los niveles de competencia establecidos en Europa la actividad. Una actividad que interesa especialmente a los países afectados, en este caso a España, pero también al conjunto de la Unión Europea, porque el sector naval en el conjunto de la Unión Europea también es un sector económico importante.
¿Tendremos algo que agradecerle a Almunia si se rebaja la multa?
Ojalá tengamos que agradecerle. Me gustaría poder agradecerle. Y si no es así, también tendré, si no es así, pues en fin, me desagradaría tener que reprocharle.
¿Cuánto falta para que firmen su acuerdo fiscal con el PNV?
Bueno, estamos trabajando mucho tiempo ya con el PNV, ¿no? En temas de fiscalidad, pero también en otros muchos temas, ¿no? En acuerdos de país, que le hemos venido a llamar a esta relación que estamos manteniendo con el Partido Nacionalista Vasco, en una coyuntura pues especialmente difícil por la que está pasando Euskadi, y con una generosidad importante del Partido Socialista, que desde la oposición pues ha manifestado su voluntad de buscar acuerdos que permitan dar un horizonte de esperanza a Euskadi en esos momentos complicados, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Bueno, pues ya le digo que nos venimos reuniendo casi todas las semanas, ¿eh? Y poquito a poco vamos avanzando. Yo creo que hay cuestiones básicas en nuestros acuerdos, más allá de lo que pueden suponer las reformas puntuales en cada una de las figuras fiscales, en IRPF o en sociedades o en sucesiones y transmisiones patrimoniales, etcétera, etcétera, que son también cuestiones de filosofía y de principio político, ¿no? Nos pensamos que el Parlamento debe tener un papel. El Parlamento es donde está residenciada la soberanía del país, donde está representada el conjunto de la ciudadanía vasca, y que el Parlamento fije pues una serie de principios básicos y fundamentales de la fiscalidad en Euskadi, de forma que en el conjunto del país y de todos los ciudadanos, al margen de que estén en un territorio o en otro, tengan una fiscalidad homogénea, nos parece muy importante y básico. Y bueno, ahí yo creo que podemos llegar a un acuerdo. Hay que tener en cuenta que las normas fiscales las aprueban las juntas generales de cada territorio histórico. Esto es así, no se puede cambiar de la noche a la mañana, aunque uno lo quisiera, ¿no? Pero sí que haya unos principios básicos y fundamentales de lo que es la reforma de la fiscalidad, de forma que haya un panorama conjunto en todo Euskadi, ¿no? Que haya también, desde el punto de vista de la persecución del fraude fiscal, que pensamos que es la primera medida que hay que adoptar en este país, pues planes conjuntos antifraude que afecten al conjunto de los territorios, a los tres territorios, a las tres haciendas, y que el gobierno vasco participe en la elaboración de esos planes conjuntos de lucha contra el fraude, que además se avance en la interconexión de los sistemas informáticos de las haciendas forales, de forma que el fraude fiscal se persiga con mayor eficacia, y que todo esto es algo que estamos hablando también, que nos parece fundamental y básico, y que nos va a permitir, entiendo, en la medida de que esa voluntad política que se ha expresado por todas las partes se plasme realmente en papeles, llegar a acuerdos que también luego deriven en una reforma de las figuras fiscales en clave progresista, ¿no? En clave progresista,
¿eh? El Partido Socialista ha roto relaciones con el Partido Popular por el caso Bárcenas. Permítame la curiosidad, ¿ustedes en Euskadi mantienen las relaciones con el PP vasco?
Seguimos manteniendo, vamos a ver. Una cosa es que el Partido Socialista haya roto las relaciones con el Gobierno y el Partido Popular en base a la situación que se encuentra en estos momentos inmerso el país, derivado del caso Bárcenas o caso PP o caso Rajoy, ya no sé cómo se llama ya el caso este, ¿eh? Y otra cosa es la relación que nos tenemos, sobre todo a nivel pues muy muy cercano, a nivel local y a nivel del propio Parlamento, con el Partido Popular. Yo creo que el Partido Socialista en el Parlamento de España seguirá hablando también con el Partido Popular, no van a dejar de hablarse. Otra cosa es que vayan a llegar acuerdos, si es que no se produce una resolución satisfactoria desde el punto de vista político de la situación que estamos padeciendo. Y es que lo que ocurre aquí es que en este momento en el que, en fin, pues el caso Bárcenas es un escándalo diario, en el que cada día salen cosas nuevas que salpican directamente a lo que es el Partido Popular desde hace 20 años hasta antes de ayer, pues el presidente del gobierno, que ha sido protagonista directo durante todos estos años de la vida del Partido Popular, pues esté escondido permanentemente y no se digne ni siquiera a prestarse a ir al Congreso a dar explicaciones. Si yo entiendo que lo debería hacer a iniciativa propia, no esperando que le estén arrastrando de los pelos el resto de los grupos parlamentarios y amparándose en la mayoría absoluta que tiene el Congreso para negarse a comparecer. Es que estamos en una situación que Rajoy tiene que dar la cara. Tiene que dar la cara en el Congreso de los Diputados, que es donde está representada la soberanía popular, y tiene que dar la cara ante el conjunto de la ciudadanía. Porque, en fin, la gente yo creo que requiere saber y la gente quiere que el presidente del gobierno dé explicaciones, más allá de escaparse permanentemente y estar a acorralar una rueda de prensa, en fin, aceptando dos preguntas rápidas y déjeme ustedes que ya ha dicho lo que tenía que decir. Hace falta explicaciones, vamos, exhaustivas y claras, que permitan saber exactamente cuál es la versión, la opinión y el parecer del presidente del gobierno a todo esto que está pasando, porque todo esto que está pasando está afectando al Partido Popular, sí, pero está afectando al conjunto de la vida política del país y a la credibilidad de la ciudadanía en una coyuntura como la que estamos pasando, especialmente difícil, de crisis económica, en la que la gente lo está pasando mal, está pidiendo sacrificios a la gente. Y luego salen todas estas cosas que, desde luego, yo creo que en fin, ponen muy en tela de juicio el propio sistema de partidos que en estos momentos tenemos en España, ¿no? Y ante esto, el presidente del gobierno debería dejarse de sus estrategias escapistas y dar la cara de verdad.
Iñaki Arriola, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Bueno, eskerrik asko zuei.